Y empezamos la mañana con visitas. Está el doctor Walter Villalba, ministro de Salud de Misiones. Buen día, ¿cómo le va?
Día, ¿cómo le va? Gracias por la invitación de nuevo.
No, gracias a usted por venir, pues sabemos que está, sí, lo están esperando.
De acá para allá. De acá para allá.
Bueno, comenzamos hablando de lo que fue este encuentro que tuvieron ministros del área en Buenos Aires, en la Casa de La Rioja. ¿Cuál fue el motivo del encuentro?
Bueno, en definitiva, venimos hace mucho tiempo intentando poner en la agenda sanitaria de la Nación temas que son puntuales desde lo federal. La situación de las provincias con respecto a la salud en este último tiempo, obviamente, fue en desmedro de la calidad y sobre todo de la institucionalidad que tiene el Consejo Federal de Salud. La idea era generar un documento que paute prioridades políticas sanitarias a nivel nacional. Las provincias más o menos tenemos todos la misma conformación sanitaria, y si bien la salud es una responsabilidad federal de las provincias, de hecho nuestro presupuesto sanitario provincial obviamente en todo el contexto de lo que es el financiamiento en salud es más del 90% de lo que recibimos habitualmente, hay cuestiones que este presupuesto deja de lado y que hemos dejado de recibir a nivel nacional. Y prioridades que nosotros necesitamos, que de aquí en adelante, no importa cuál sea el contexto político electoral, ni quién se haga cargo el 10 de diciembre, tienen que volver a formar el eje de la política sanitaria nacional para volver a tener los indicadores que hace poco tenían y que están dejando que se están dejando de lado. La política de vacunación es esencial, volver a tener la cobertura de las 18 vacunas en tiempo y forma para no perder índice de vacunación es fundamental y sustantivo. Se trató de esto, se trató de nuevo la llegada de los medicamentos esenciales al primer nivel de atención. Se llegó también una petición de congelamiento de precios de medicamentos, por lo menos hasta fin de año. Esto fue elevado también, no solamente a las cuestiones políticas estatales, sino también a las cámaras que representan a la industria farmacéutica. Creemos que es fundamental volver a tener medicamentos oncológicos, medicamentos de alto costo, medicamentos de tuberculosis y VIH-Sida, insumos para el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, incluso de enfermedad celíaca, que antes venían todos de la Nación y que han dejado de continuarse en su llegada.
Todos estos ítems que usted acaba de mencionar, ¿se vieron resentidos o directamente Nación dejó de enviarlos?
No, se vieron resentidos, pero además las provincias no lo tienen incorporado en su presupuesto. Por ejemplo, el tema vacunas es un tema que por ley le corresponde a la Nación.
Y en ese punto, ¿es imposible que las provincias, en este caso hablo de Misiones específicamente, no sé el resto, que incorpore eso? O sea, no existe un presupuesto para las provincias, seguramente es difícil que pueda hacerse cargo de esa vacunación.
Mire, nosotros nos hacemos cargo de los insumos, por ejemplo, los descartables, las jeringas, las agujas, que también es una responsabilidad de la Nación, pero las vacunas casi todas cotizan en dólares, casi todas, y se compran por fondos rotatorios entre el Tesoro Nacional y un fondo rotatorio de la OPS y la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, que las provincias ingresen a ese circuito, claro, es muy difícil. Además, hay una cuestión jurídica, hay una ley nacional que lo impide. Habría que modificar algunas cuestiones y dar la potestad a las provincias de que cada una, con su presupuesto, pueda salir a buscar vacunas.
Pero se corre el riesgo de que Nación se corra también.
Se sancionó una reforma de la ley de vacunas, de inmunizaciones, donde de nuevo se hace hincapié específicamente en financiamiento y la responsabilidad del Ministerio de la Secretaría de Salud de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional de garantizar la llegada de las vacunas a todos los distritos del país.
Sí, más allá de la ley que garantice, esto no ocurre, digamos.
Y estuvimos con faltantes de manera importante, claro, y periódica, que muchas veces hemos tenido las promesas de que ya se iban a corregir. Obviamente nosotros acompañamos, no solamente teníamos el mandato del gobernador Pasalacqua de acompañar en la gobernabilidad, haciendo el reclamo firme, por supuesto, pero de una manera lógica. Bueno,
¿y ante eso qué? ¿Hay población que quedó desprotegida?
Hay población que ha quedado desprotegida y hay población que de niños sobre todo, que no han recibido las dosis de vacunas como corresponde, y esto cuesta muy caro a largo plazo. Cuesta muy caro a largo plazo. Hemos tenido, de nuevo, fíjese, lo creo que lo hablamos la última vez, pero los casos de sarampión que han salido en la provincia de Buenos Aires o en Cava...
No fueron casuales, claro.
Claro, no fueron casuales. Marca es el resultado de un esquema de inmunizaciones deficiente, claro. Mínimamente ineficiente. Uh-huh. Nosotros en la provincia podemos mostrar todavía que mientras recibimos la vacuna somos altamente eficientes. Esto pasó con la vacunación antigripal.
Sí, sí, sí.
La vacunación antigripal llegó un mes más tarde, sin embargo nosotros, antes de que finalice la temporada, fíjese que el año pasado terminamos por allá por el mes de septiembre, fuimos un poquito más porque teníamos dosis todavía, y este año, antes de que termine el mes de agosto, ya teníamos casi todo finalizado. O sea que estamos muy conformes con lo que hemos hecho en el esquema antigripal. De hecho, los resultados están a la vista porque tenemos una cantidad de casos lógica para la fecha, pero no hemos tenido casos muy críticos, casos muy graves, y la circulación de H1N1 no se ha dado. Influenza
este año
tipo
está un
A.
Poco más tranquilo eso? Porque
tenemos influenza tipo A sin tipificar.
¿Se acuerdan lo que fue fines de agosto,
mucho,
septiembre?
Sí, sí.
Cayeron un montón.
El estreptococo, sí, y la gripe, sí, sí. Fue como con mucha.
Este año está como un poco más tranquilo.
Está muy bueno el mate.
Está rico el mate.
Está más tranquilo en el tema.
Porque yo le cuento, yo le invité el mate y le dijo, no voy a probar él.
No, yo prefiero aquel, le dijo.
Que me dijo con mucha
diplomacia.
Que se vienen tomando todos los colegas desde las 6 de la mañana que arranca, entonces hasta ahora ya está.
Igual agradezco su sinceridad, pero que me lo diga así me da.
No, le decía que nosotros tenemos la posibilidad de un esquema de inmunizaciones muy bueno y hemos también apostado en este último tiempo a fortalecer el equipamiento y la infraestructura de áreas críticas de hospitales de nivel 3, tanto en el área de pediatría como en el área de adultos. Entonces, la cantidad de casos, eso nos da más espalda para soportar casos críticos. Tenemos obviamente el inconveniente que tienen todas las provincias con respecto al recurso humano en las terapias intensivas pediátricas. De hecho, los sectores privados van tendiendo a cerrar y toda la responsabilidad cae en el ámbito público,
sí.
Pero la tasa, los índices de mortalidad y de morbilidad grave en esta temporada invernal fueron bastante más bajos que en las otras.
¿Cómo está el tema del PAMI acá en la provincia con, bueno, la nación que no siempre está cumpliendo? Y muchas veces, recuerdo que en la última visita usted decía, nosotros también gestionamos con a nivel nacional para que el PAMI les pague a los sanatorios, ¿no? Porque si no la gente termina en el hospital que al final termina desbordado. ¿Cómo está todo ese tema?
Toda la medicina privada está sufriendo una crisis muy importante en el país. Uh-huh. El PAMI, que es la principal obra social en financiamiento en el país, no es una excepción, y lo que nosotros vemos en el cotidiano son los retrasos, no digo incumplimientos, sino retrasos, que muchas veces en personas de edad y con enfermedad ya subyacente se pueden tornar muy peligrosas. De hecho, obviamente, muchas personas del sistema privado correspondiente a PAMI se están operando hoy en el hospital, y eso hace que uno le quite lugar a la persona, claro, sin recursos y que no tiene otra opción.
Sin cobertura.
En el ámbito de la alta complejidad, en lo que es cardiovascular, el hospital Madariaga se hizo cargo de gran parte del asistencialismo. No está mal que así sea, porque se ha desarrollado de alta complejidad y es para todos, y los mejores resultados de toda la región están allí, en este rubro. Pero la espera de prótesis, de autorizaciones, hace que la agilidad que uno tiene en el ámbito público con PAMI a veces se enlentezca un poco más. Nosotros tenemos un banco de prótesis, una ley que se está cumpliendo realmente de forma ejemplar en toda la provincia, y hace que un paciente hoy sin cobertura social se pueda operar mucho más rápido y precozmente, sí, que un paciente que tenga la obra social de los jubilados, por ejemplo.
Sí,
pero no es solamente PAMI el problema, hay obras sociales y prepagas como de alta gama, que la están pasando y muy mal, que están sobreviviendo muchas veces de cuestiones financieras como las tasas de intereses, más que de lo que significa,
claro,
el aporte de sus afiliados y sus prestaciones. Realmente es un momento complejo y se apoyan mucho en el sector público, no solamente en Misiones, sino en todo el país.
¿Corren riesgo las cifras que Misiones logró conseguir en los últimos años con este tipo de problemas? Digo, la mortalidad infantil que bajó muy por debajo del promedio nacional y de haber sido una de las más altas en algún momento hace muchos años. Ahora esto que usted dice, ¿no?, que en la región lo que es salud por el lado de asistencial, gente que no tiene cobertura, es la mejor de la región. ¿Esto corre riesgo cuando el gobierno nacional se retira prácticamente?
Bueno, la salud es federal, como la educación, ¿no? Es una responsabilidad de las provincias, y el ente rector, que sería el Ministerio de Salud de la Nación, o la Secretaría de Salud de la Nación, va marcando algunas pautas de funcionamiento y asignando algunos recursos en programas determinados. Sí. Yo diría que en el macro, Misiones ha conseguido un esquema bastante sólido. Tiene su mayor debilidad probablemente en la inyección de recursos humanos, no por una política propia ni un déficit de la provincia, sino porque hay déficit de recursos humanos en todo el país, médicos y enfermeros más específicamente. Después podemos discutir largo sobre las otras ramas de ciencias auxiliares de la medicina, pero sobre todo en lo que es enfermería y medicina. Ese es, probablemente sea futuro el rasgo al que más hay que apuntalar, porque creo yo que es donde más riesgos podemos llegar a tener en el futuro, pero la provincia hizo este diagnóstico hace mucho tiempo, creó un sistema de formación de recurso humano propio, que creo que ya está dando sus primeros frutos y ya se van a inyectar tanto al sector público como al sector privado. Creo que en el tiempo, en 2 o 3 años, vamos a ver realmente un impacto muy importante de lo que significa la Universidad Católica de las Misiones, y obviamente el sistema de seducción que tiene la provincia en cuanto al funcionamiento de sus hospitales de nivel 3, no solamente del Hospital Madariaga, sino también del pediátrico, del materno natal, del San Miguel de Oberá, del San Miguel del Dorado. En Iguazú ayer se llegó la resolución de la aprobación de la nueva residencia de pediatría. Okay. O sea que el año que viene ya vamos a contar también con otro punto de formación. En Puerto Iguazú hace 3 años no había formación de recursos humanos. Ajá. Hoy tenemos la residencia de clínica médica, de medicina general y de pediatría, a partir del año 2020.
Qué bien.
O sea que para nosotros intensificar nuestra formación es muy importante. Obviamente que hay esquemas como el de la vacunación,
claro,
que son fundamentales. Esquemas como el de la tuberculosis, que son fundamentales. Esquemas como el de VIH, que son fundamentales. Pero VIH y tuberculosis la provincia salió a comprar.
Claro.
La provincia salió a comprar. Obviamente hablamos con el gobernador de la provincia en su momento, le hemos pedido los recursos y el gobernador rápidamente destinó las partidas
presupuestarias. ¿Y oncológicos qué pasa?
Oncológicos, la provincia tiene una cobertura en lo que es primera y segunda líneas, que es gratuita para todos los pacientes que no tienen cobertura social, y funciona en el ámbito de los 3 hospitales más importantes de la provincia que tienen servicio de oncología. Obviamente centralizada la compra en el Parque de la Salud, que es quien maneja por el Instituto Misionero del Cáncer, a través de esta institución, la mayor casuística. Es lo más coherente, lo más lógico y lo más ágil también. Pero hay una línea de oncológicos que son de tercera línea y que habitualmente la Nación tenía dentro del Ministerio de Desarrollo Social una línea de financiamiento para las provincias, porque son medicamentos de poca incidencia, sí, de muy alto costo y de poca incidencia. También esto hemos tenido inconvenientes, hay algunos amparos con respecto a provincias como Córdoba, Santa Fe, Chaco, que se han presentado a nivel nacional. Esto también lo hemos establecido en el documento y queríamos solicitar que tenga un poquitito más de agilidad y mayor previsibilidad. Lo que nosotros le pedimos a la Nación es previsibilidad, que nos digan: vamos a poder financiar esto y esto no se va a poder financiar. Porque, por dar un ejemplo, el Plan Federal Incluir Salud, que es un programa federal que siempre dio contención a los discapacitados, sobre todo, y que en la provincia tiene aproximadamente 63.000, 65.000 beneficiarios, se han transferido a la provincia casi todas las responsabilidades: las diálisis, las prótesis, los trasplantes, las cirugías de alto costo, que antes financiaba la Nación, han pasado a financiarse por la provincia.
¿Y realmente transfirieron los recursos también?
Los recursos se transfieren a modo de una cápita mensual, que si bien se ha incrementado, el porcentaje que se incrementó, por supuesto, lejos está de financiar el costo real que tenían todas las
anteriores. ¿Tiene relación con la cantidad de casos o más o menos?
Tiene, es un monto fijo por paciente por mes, que también es una cuestión absolutamente discriminatoria, porque hoy un paciente de incluir de provincia de Buenos Aires o de Capital recibe más o menos 400 pesos por mes y nosotros recibimos 200. Claro. Es una cuestión ilógica.
Sí. Y, una locura.
Y porque cuando uno pregunta
porque
por qué,
porque cuestiones, la enfermedad es la misma.
Por cuestiones de vulnerabilidad y de accesibilidad a la salud. Digamos, entiendo locura. Eso para Tierra del Fuego.
Claro.
No lo entiendo por la policía.
No, claro. Le quería preguntar, es muy probable que usted no sepa el día que le va a tocar el matecito rico, ministro. Que todavía no sepa cuándo le va a tocar presupuesto acá en
martes
la provincia.
10.
Martes 10, ya sabe, ya tiene fecha. Ah, martes 10 de septiembre.
El otro.
Claro, el martes que viene.
¿Y tiene número?
No, el que viene no.
El que viene el otro.
En dos semanas.
Me parece que en el presupuesto, se giró un presupuesto y a los 10 días...
Bueno, claro
por eso
a eso me refería.
Que... Hay algunos números que seguramente después tendrán que modificarse, ¿no?
Y yo calculo que sí, pero bueno, esto que le decía recién de la previsibilidad, esta provincia mostró siempre previsibilidad, mostró siempre un estudio coherente, lógico, de lo que hace y de lo que va a hacer. Históricamente fuimos la provincia que siempre con más antelación manda su proyecto de presupuesto a la Cámara, este año con una semana de antelación antes del vencimiento, y también que sanciona con mayor antelación en la Cámara su presupuesto. Debido a las corridas, a las pasos, a los resultados electorales y todo lo que ustedes ya conocen y es de público conocimiento, supongo que algunas variaciones va a haber.
Antes que se retire, ministro, no puede irse de acá si no le preguntamos. Es la pregunta.
La más importante.
¿Ay? ¿Existen o no existen fantasmas?
¿En el hospital?
En el hospital, claro. Y la locura del video último de ayer que todo el mundo...
No, no lo vi, pero...
¿No vio el video?
No vi.
Es bastante trucho, yo lo voy a buscar.
No es trucho. Yo
no,
creo
el de
también.
Ayer, no, chicos. El de ayer es bastante trucho.
No, yo le creo. Chicos, ese pabellón...
Parece de la llamada, pero misionero.
Ahí está,
mirá. Mirá. Pero no se ve ahí.
Ahí está.
A ver, parala ahí, vamos a hacer un stop.
Ahí pasé yo, mirá.
Con pelo largo, ministro.
¿Cuántos años tiene este pabellón, más o menos?
¿Existe
el central? Sí.
¿Pero existen fantasmas en el...?
Mire, cuando usted recorre... Yo recorrí muchos hospitales en el país, y muchos sanatorios también, y en todos hay... anécdotas y leyendas y este tipo de fábulas. Yo le diría que no hay ninguna institución sanitaria que en la que haya pacientes internados y que hayan fallecido adentro que no le cuenten algo.
Como alma en pena dando vueltas por ahí.
Así que supongo que...
Bueno, pero usted también dijo, la gente fabula, la gente... Alguien escuchó un ruido y ya creó la historia y ya repitió y ya... Hicimos un video como este y...
Sí, yo personalmente...
¿Usted tuvo alguna experiencia fantasmagórica en su carrera profesional?
Como residente del hospital, porque pasó mucho tiempo.
Sí, pero además en formación también, como residente, o sea, tanta
historia. Nosotros nos formábamos en ese hospital cuando el hospital todavía estaba pabellonado y había que ir de noche al pabellón de mujeres, o al pabellón central, y de repente a maternidad, y había que caminar por los caminitos.
Por las dudas de noche ni voy, ¿no? Pero, no, claro.
Pero si tengo que ir, hay que ir.
Pero ¿no? Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos.
Que a los muertos. Eso dicen, sí.
¿Usted no escuchó algo?
Eso dice, pero cuando te aparece alguien que no está vivo.
¿Escuchó?
No, las sensaciones sí. Hay materiales que suelen trabajar, hay lugares que son hechos de madera. Uno de noche escucha el crujido. El hospital viejo tiene en la parte de arriba unos altillos con tejas y bueno, en aquella época también había... palomas y otros animales que muchas veces hacen ruidos que uno no los explica.
Y que la gente cree que son fantasmas.
Y que la gente piensa que son fantasmas.
Yo ante la duda.
Pero bueno.
Es que cada uno tiene derecho
cuanto más a creencia, última, cuanto más creencia claro. Hay, creo que más sugestión a ver y escuchar.
Sí, claro.
Pero bueno, siempre, en ningún hospital o sanatorio que uno recorra donde hay terapia intensiva, donde haya fallecido gente, siempre encuentra este
una
tipo
historia,
de historias.
Una historia. Y bueno, lo más importante igualmente es lo que nos pasa a nosotros con el tema salud. Pero bueno, teníamos que preguntarle también teniendo en cuenta la repercusión en redes y demás. Gracias, ministro. Que tenga un muy
gracias
buen día.
A ustedes, martes. Y bueno, de nuevo muy cómodo y muy confortable la charla.
Bueno, gracias. El ministro Walter Villalba, ministro de Salud, estuvo dialogando con nosotros en esta mañana de martes, te digo más. 5 minutos faltan para las 9. Pausa. Primera y ya volvemos.